Perfecto, aquí estaremos.
Un gran abrazo. Bien, pues una semana más o un mes más va a estar con nosotros de forma telemática nuestro amigo y colaborador Marc Torrano. Marc, feliz año y gracias por acompañarnos.
Feliz año nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues bienvenido una vez más a Radio Laredo para hablar de tecnologías, de aplicaciones, de, bueno, de cacharritos y de cositas que la mayoría de nosotros no controlamos y que gracias a una aportación como la que tú nos haces, pues podemos aclarar alguna cuestión más. Creo que hoy, como pasaron los reyes, Marc, vas a hablarnos de juguetes. Lo que antes eran juguetes, sí, para ti y para mí, o podrían haber sido juguetes, hoy en tecnologías, pues los peques le piden muchísimo a los reyes, pues el objeto de tu programa de hoy, ¿no?
Eso es, mi intención era un poco hablar del tema de los videojuegos, las consolas y videojuegos que a las personas, pues eso, de nuestra edad y demás, que estamos acostumbrados a videojuegos antiguos o los primeros que nacieron por allá a mediados de los 80, no tienen absolutamente nada que ver con los videojuegos de hoy en día. Sobre todo, primero, porque en aquel entonces los videojuegos se desarrollaban y comercializaban para un público meramente infantil, juvenil, que éramos los que utilizábamos o los ordenadores de entonces o esas primeras videoconsolas que ya empezaban a aparecer. Nuestros padres no jugaban, y si jugaban igual era un juego tipo ajedrez o alguna cosa de estas, pero directamente los videojuegos estaban orientados a un público infantil. Ahora la cuestión es que nosotros, ya de adultos, esos primeros videojugadores, hemos querido seguir utilizando este tipo de aplicaciones o entretenimiento, y digamos que hay que hacer compatible digamos a esta generación con las generaciones venideras. Y ahí es donde viene el problema, porque a veces tenemos la concepción de que un videojuego es algo que está creado para un niño, y actualmente existen videojuegos incluso que están clasificados para mayores de 18 años, y podemos encontrarnos con que igual los críos los están pidiendo, nosotros sin ningún tipo de control o sin darnos cuenta los regalamos o los pedimos, los incluimos en las cartas de los reyes, y acaban llegando a casa y nos podemos encontrar con un problema.
Bueno, un problema. Algunos ya nos encontramos con problemas, porque recuerdo en los años 90 el famoso Resident Evil. Yo entonces vivía solo en casa y por la noche pues me ponía a jugar y oye, con la penumbra de las luces y tal y cual, a veces los zombies, el sonido te salía por cualquier lado y lo pasaba mal. Y luego pues uno, no sé, te pongo como ejemplo, ¿no? Un juego de terror, ¿no? O de una fantasía, una fantasía, bueno, pues ya bien trabajada, y como fueron aquellos que los que pasamos efectivamente de la consola de juego de Tetris o del tenis famoso a ya este tipo de juegos, pues nos alucinaron. Por eso nos engancharon, ¿no? Pero claro, si mi hijo de 8 años ahora se topa de bruces con el Resident Evil, pues lo va a pasar mal.
Exacto. Lo bueno que tenemos ahora es que, digamos que ya existen entidades certificadoras que evalúan los videojuegos antes de que sean lanzados al mercado. Entonces ya directamente les ponen unas etiquetas o unas clasificaciones, que es lo que se llama la clasificación PEGI, que hay dos apartados en esta clasificación PEGI. Por un lado, tenemos un cuadrado que nos indica la edad mínima recomendada para jugar a ese videojuego. Hay varios apartados, hay una edad mínima de 3, de 7, de 12, 16, incluso de 18 años, que además tiene una escala de colores que son fácilmente identificables, que pasan de un verde muy clarito, que sería el de 3 años, hasta el típico rojo, que es esa clasificación para mayores de 18. Pero más allá de esta clasificación de edad, que es la que puede llamar un poco más la atención, hay una que creo que es muchísimo más clarificadora, que son unas etiquetas sobre la temática del videojuego. Es decir, por ejemplo, tenemos en caso, no la conozco de memoria, pero la de Resident Evil podría tener una etiqueta con una araña que identifica que es un videojuego de temática de terror. Y ahí sí que tenemos pues diferentes etiquetas. Tenemos una en la que indica que puede haber contenido de drogas, puede haber contenido sexual. Nos indica también que ese videojuego puede tener conectividad online, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces, pues eso, tenemos una consola que no está conectada a internet y puede ser que haya opciones del videojuego que si no está conectada la consola no nos aparezcan. Y por otro lado, que tengamos claro que hay muchos videojuegos que tienen chats con los cuales puedes interactuar con personas. Uh-huh. Y a veces como adultos no lo sabemos, y los chicos lo saben y pueden tener interacciones con personas que desconocemos.
Y yo te he puesto un ejemplo de algo obvio, ¿no? Que es el terror, pero es que hay otro tipo de connotaciones del estilo más sutiles, como juegos que son colaborativos o juegos que son de conexión en internet, o juegos que son de psicología también pues retorcida, ¿no? Uh-huh. Juegos con disparos, con fusiles que un niño pues no tiene que manejar, ¿no? El disparo de armas, aunque sean simuladas, ¿no? Bueno, este tipo de consideraciones que nos llevan a esa multiplicidad de caracterizaciones o de catalogaciones, ¿no? De la que tú nos hablas y que de la que los padres tienen que estar atentos, ¿no?
Sí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que además en las charlas que suelo dar en los colegios suele aparecer en los últimos años. El videojuego que además durante los últimos años ha pegado muy fuerte y que por todos ha sido conocido, que es el Fortnite. Uh-huh. Que la temática, para quien no lo sepa, el modo básico de juego es que hay una isla con ciertos lugares y 100 jugadores caen en la isla y el objetivo es ser el último en pie. Uh-huh. Y la intención es tener que eliminar al resto de jugadores mediante disparos. Es un videojuego que está clasificado con un PEGI 12, o sea, la edad mínima serían 12 años. Uh-huh. Pero los niños no tienen la concepción de que sea para mayores porque no interactúan con un entorno realista, sino que es más de animación. Sí. Entonces, cuando disparas no aparece sangre y es lo que a ellos les extraña. ¿Cómo puede ser que tenga edad mínima 12 años si no hay sangre? Bueno, no hay sangre, pero realmente lo que estás haciendo aquí es eliminar a gente utilizando armas de fuego, aunque sean irreales, sí, pero, o sea, sean armas fantásticas. Sí. Pero al final lo que tienes que hacer es matar gente, entre comillas, ¿no? Yeah. Y aparte luego también tiene otra historia, que es que también tienes acceso a compras de lotes o cofres. Uh-huh. Que no sabes realmente lo que estás comprando. Tú quieres mejoras para tu equipamiento o digamos, nuevos trajes para tus personajes y compras un cofre y no sabes realmente si vas a tener un buen traje o no vas a tener un buen traje. En un juego, por ejemplo, como puede ser FIFA, que es un simulador de fútbol,
sí.
Tiene una clasificación para menores, para mayores de 3 años, pero tiene un componente de azar importante. Hay una modalidad de juego en la que compras sobres de cromos que te ayudan a mejorar tu equipo. Ajá. Entonces, tú compras un sobre, pero no sabes realmente qué tipo de personajes te van a tocar. Si van a ser buenos, si no lo van a ser, si te van a salir repetidos.
Yeah.
Entonces, claro, al final estás fomentando una especie de juego de azar dentro de un videojuego que en principio tiene que ser inocuo para el niño.
Uh-huh. Es verdad, no había caído yo en eso, es cierto, ¿no? Son los juegos de moda, ¿eh? El Fortnite durante la pandemia, bueno, pues absolutamente todos los peques estaban enganchados a él. Y ahora el FIFA, pues año tras año se renueva, además, bueno, pues lo sé porque este año como el Racing ha subido a segunda, pues ya se puede jugar con el Racing, ¿no? Es la anécdota, Mar, por sacar un poco a la gente del lugar en el que nos estás llevando. Entonces, unas recomendaciones básicas, ¿cuáles pueden ser en esta materia, en esta herramienta? Tú das charlas en los colegios, pero no te dejan reunirte con, no te reúnes con los padres, salvo que te convoque algún ayuntamiento, ¿no? O una asociación.
En alguna ocasión sí que conjuntamente el año pasado, creo que fue el año pasado, hace 2 años, conjuntamente con el centro, con Pepe Alba y el Pablo Picasso, que fueron los centros donde comencé a dar estas charlas hace ya 2 años, organizamos una charla para padres, que vamos, que sin ningún problema estaría dispuesto a volver a estar en la Casa de Cultura para dar una sesión informativa sobre este aspecto. Que allí también estuvimos hablando del tema de los videojuegos, sobre todo cuando algún chico o alguna chica pide un videojuego, informarnos, porque ya te digo, normalmente tenemos la concepción de que son cosas que normalmente se diseñan para críos, pero realmente puede ser un juego que no sea apto para ellos. Informarnos, porque en internet podemos encontrar
todo. Sí, no es tan difícil.
No es tan difícil. Y luego, a partir de esa clasificación, Peggy, más allá del tema de la edad, porque nosotros realmente conocemos el grado de madurez de nuestros niños y niñas, puede ser que igual nuestros chicos tengan 10 años, tengo una clasificación Peggy, pero sepamos que a él o a ella pues le gusta mucho el tema del terror y que no se asusta fácilmente, o que disfruta ya a una edad temprana de películas de terror sin tener que pasar miedo, pues hombre, si pido un videojuego de temática de terror y vemos que el único sello que tiene es ese, pues bueno, puede ser un juego apto para ellos. Yo, más allá de la edad, sí que creo que hay que fijarse mucho en en esas otras etiquetas.
Reacciones,
por ejemplo, exacto.
Capacidades del niño.
Sí, y el indicativo de la temática del videojuego. Mm. Ya te digo, existen avisos sobre temática de terror que pueden contener escenas de carácter sexual, haya violencia, que haya discriminación, que haya incluso insultos. Y también lo que comentaba antes, también se indica si el juego permite conectividad online o no. Uh-huh. Y eso en videojuegos como Fortnite, que a veces pues eso, nos fijamos más en la violencia, también tenemos que tener en cuenta que es un videojuego que se puede jugar en modo de A4, o sea, en un escuadrón de 4 personas,
sí,
en el que en ese momento hay intercomunicación entre los 4 jugadores.
Uh-huh.
Con lo cual pues puede estar muy bien si al final jugamos siempre con nuestros amigos.
Uh-huh.
Pero si entramos en partidas en las que nos puede tocar aleatoriamente cualquier persona, pues entonces ya tenemos que estar un poquito más cuidado,
sí,
y advertir de que, bueno, que no nos fiemos nunca de que, bueno, juguemos la partida sin más, pero que no nos fiemos nunca de que esa otra persona que está al otro lado es realmente quien dice ser y tener este tipo de precauciones.
Uh-huh. Me quedo todos los programas con la sensación de que solo hablamos de lo malo o solo destacamos lo malo. Lo que pasa es que lo bueno en las tecnologías y en el intercambio de experiencias y de información y demás, lo bueno no hace falta destacarlo, ¿no? Bueno, pues eso que estabas hablando, por ejemplo, pues los 3 o 4 amigos que se suman una tarde y que se reúnen, cada uno en la habitación de su casa o en el salón de su casa, con vigilancia o no de adultos y demás, se ponen a jugar y se divierten, y es una forma de reunir. Y ya te digo, durante la pandemia el Fortnite tuvo ese gran eco, ¿no? Esa gran cobertura, ¿no? Y eso es bueno, que los niños estén con sus amigos jugando y divirtiéndose, y no te digo ya en aquella historia en la que no podían verse, ¿no?
Exacto.
Pero me quedo siempre con esa sensación de que solo destacamos lo malo. No, es que en este tipo de propuestas hay que advertir sobre lo malo, ¿no? Porque lo bueno cae de su peso, cae por sí.
Exacto, sí, normalmente lo bueno ya lo conocemos todos, es lo que tú comentabas. Ha habido una época en la que estos videojuegos han permitido que los chicos y chicas sigan jugando y sigan manteniendo el contacto, sí, las redes sociales también. Videojuegos como Minecraft, por ejemplo, que tienen un componente también de creatividad, que es,
sí,
para quien no lo sepa, es un juego en el que juegas con bloques de diferentes materiales y
construyes tu mundo.
Bueno, pues puedes construir en tu propio mundo, construir casas, construir diferentes edificaciones y está muy chulo. Además es un juego muy colaborativo, porque por ejemplo yo puedo dedicarme a construir o a crear cierto tipo de materiales y un compañero se dedica a construir o a crear otro tipo de materiales, luego podemos intercambiar. Al final son videojuegos muy colaborativos. El hecho de que tengamos conectividad a internet hace que esta colaboración surja, pero bueno, siempre tenemos que estar un poquito al tanto de esos pequeños peligros que pueda haber, porque bueno, al final todos lo positivo lo vemos y nos fiamos. Pero sí que hay que darle una vuelta de tuerca y mirar un poquito más allá.
Uh-huh. ¿Tiempo? ¿Qué tiempo recomendamos? Esa es la gran pregunta de todos los padres que te harán, supongo, ¿no? ¿Cuánto tiempo les dejamos jugar, no?
Sí, al final el tema porque también se ha dado mucho bombo al tema de la adicción a los videojuegos y demás. Al final es encontrar un equilibrio. Siempre y cuando no suponga un problema, podemos detectar un problema cuando el niño o la niña, cuando le decimos que tiene que dejar de jugar, pues ya se enfada y presenta actitudes un poquito, pues no agresivas, pero sí que un poquito de...
Sí, reacciona.
El hecho de que dejen de hacer tareas cotidianas o tareas que deberían hacer regularmente por querer jugar a videojuegos,
sí,
eso también nos debería preocupar. Y sobre todo cuando hablamos de videojuegos que son mediante dispositivos móviles tipo tablets o teléfonos móviles, videojuegos que solemos llevar siempre encima, hay una cosa que se está poniendo últimamente muy de moda, es el hecho de que estás jugando un videojuego y hay una parte del videojuego, hay una mejora que no la puedes obtener hasta dentro de 2 horas.
Uh-huh.
Y entonces el videojuego te avisa a las 2 horas que dice, hey, que ya tienes esto disponible. Es muy recomendable desactivar las notificaciones, porque al final estamos empezando a jugar o jugamos no cuando nos apetece, sino cuando el dispositivo nos dice, acuérdate que estoy aquí, que tienes que seguir jugando, o que ahora puedes utilizar este hueco que te he dejado para hacer mejoras, para coger estos materiales y poder hacer una nueva mejora. Eso es lo que deberemos tener, porque al final estamos haciendo que el dispositivo tenga control sobre nuestros impulsos.
Mm.
Y es lo que nunca debemos hacer. O sea,
y se pueden desconectar, dices,
nuestra,
¿no?,
vida. Exacto. Se pueden directamente desactivar las notificaciones.
Mm.
Para que el
¿Pero del juego
no
o del
avise,
teléfono?
Del juego.
Ah, vale.
Porque a veces, pues, evidentemente, si desactivas las notificaciones del teléfono, pues cuando te envíen algún mensaje tipo WhatsApp o una historia de estas,
ya.
No te va a llegar. En el apartado de notificaciones de nuestros teléfonos móviles y tablets, podríamos desactivarlas completamente o ir aplicación por aplicación activando y desactivando las notificaciones de esas aplicaciones.
Uh-huh.
En la parte de ajustes de los teléfonos móviles, ya sea dispositivos Apple o Android, lo podemos encontrar.
Uh-huh. Vale. Bueno, son algunas cositas, algunas cuestiones que un experto, un enterado, nos puede compartir y nos puede transmitir. Yo creo que hemos abierto un buen melón. Hay mucho más trasfondo, lógicamente, mucho más detalle. Cada juego, prácticamente, seguramente cada videojuego tendrá sus cuitas, sus circunstancias y sus características. Pero bueno, así a nivel global, pues nos has reflejado algunas de las situaciones que se producen en todos los hogares. Porque, como decías, no solo en los que hay niños, sino también en los que hay adultos. Y bien adultos, pues todos jugamos. Quien juega al Candy Crush o quien juega, pues no sé, al Tetris, como decía antes, o al Sudoku, ¿no? Que ahora tienen cualquier aplicación de estas, todos los teléfonos, y se pueden descargar cualquiera de estos juegos. Pues nos sirve
como
referencia.
Tengamos en cuenta que, por ejemplo, has puesto ejemplos de Candy Crush, por ejemplo, que es un videojuego que es gratuito. ¿Cómo puede ser que un videojuego que tiene sus horas de trabajo y hay unos desarrolladores detrás y hay programadores y gente que cobra por realizar este tipo de videojuegos, pueda subsistir si nadie paga por ello? Al final, pues lo que decía, tienes compras dentro en la que compras mejoras, luego te tienen al corriente de que, oye, a partir de ahora puedes jugar con vidas infinitas, notificaciones que te llegan, cuanto más utilices el teléfono, más información sobre ti puede recolectar esa aplicación, de tal manera que esa información se puede vender a terceros y de ahí también se nutren económicamente.
Lo de gratuito te lleva muchas comillas a la izquierda y muchas comillas
a la
derecha.
Una cosa es que no cueste dinero y otra cosa es que sea gratuito.
Uh-huh, exacto. Bueno, pues nada, es una pequeña pincelada sobre videojuegos y sobre su uso por parte de todos nosotros. Hay que seguir haciendo, se puede seguir haciendo, pero bueno, si se hace con cierto criterio y cierta ojo y cierta cierto cuidado, pues nos va a seguir formando parte de nuestra vida de una forma sana también aplicable. Bueno, Marc, pues nada, no sé si quieres destacar algo más. ¿Qué tal fue la Navidad? ¿Muchos WhatsApp? Me imagino que sí, ¿no? Con el capítulo anterior que tuvimos. ¿Alguno que otro?
Sí, alguno que otro. Alguna que otra felicitación navideña y recibidas por duplicado y triplicado por diferentes lugares, pero sí. Además, gente muy ingeniosa. También es cierto que
sí.
Hay algunos que son muy, muy divertidos.
Exacto. Sí, pero para que te llegue uno divertido tienes que aguantar 15 de los otros, ¿eh?
Sí.
Eso sí.
Exacto,
es como la publicidad encubierta. O sí, como esos anuncios que para pasar al siguiente nivel, anuncio de 30 segundos que te tienes que tragar. Pues esto es parecido. Mar, muchísimas gracias. Pues bienvenido al 2023 a Radio Laredo. Y nada, pues vamos a por otro programa. Lo preparamos y en unas semanas te llamamos y volvemos a conversar, ¿vale?
Perfecto, aquí estaremos.
Un gran abrazo, hasta luego.